Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, qué placer saludarlos y qué gusto estar en sintonía con ustedes esta tarde. Está usted escuchando el Independiente Radio. Bueno, ¿qué les puedo decir ahora de este día? Tantas cosas, ¿verdad? Vamos a comenzar dando nuestro sentido pésame al diputado René Portillo Cuadra. Él fue invitado aquí a nuestra entrevista, murió anoche su hija de cáncer. Y el doctor Portillo Cuadra ha sido muy amigo de este programa. Siempre nos ha llamado, siempre que le hemos solicitado información nos atiende. Le preguntábamos cómo iban las cosas de la Asamblea, tanto en la anterior como ahora también, ahora que es presidente, jefe de fracción de Arena, ¿no? Y bueno, murió su hija. Y la verdad, siempre son un impacto estas cosas. Así que vaya el enorme pésame que le da el Independiente Radio al diputado. Pero alrededor de este pésame, de sentirlo mucho por la muerte de su hija, a mí me ha impactado sobre todo el manejo en redes que se hizo de su persona cuando lo vieron salir un par de veces. En el aeropuerto, él estaba viajando a Houston varias veces, viajó varias veces a Estados Unidos, a otras ciudades, donde estaba buscando pues salud para su hija. Y las redes, personas sin escrúpulos empezaron a criticar lo que estaba viendo, que corrupto, que se estaba llevando esto y lo otro. Y realmente hay unos personas que tienen en redes comportamiento animal, ¿verdad? Y ahora que se descubre esto, que se da cuenta de esto, pues ahí está la razón de sus viajes, ir a acompañar a su hija en sus últimos momentos. Pero también ha trascendido algo bien fuerte, y es que al parecer del gobierno le hablaron que le ofrecían un tratamiento millonario, ¿verdad?, al cáncer de su hija. Y él preguntó a cambio de qué, y le dijeron no, solo esa es la orden. Y él dijo que no, imagínense ustedes. Rechazó eso y claro, al colgar sabía que estaban chantajeándolo con eso. Se podía incluso haberle dado un tratamiento y haber extendido los meses de vida de su hija, pero no. Un hombre en ese sentido se comportó correcto, ¿verdad? Y es una lástima, ¿no?, en estos momentos en los que estamos. Así que, bueno, va el pésame para el doctor René Portillo Cuadra por la muerte de su hija, Carla René Portillo Cornejo, que pues murió en las horas pasadas, ayer, ¿verdad? Y va el sentido pésame de todo el colectivo de El Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:05 p.m. en todo el país. Bueno, este día de mayo 17, lunes, tenemos varias cosas. En 1961, a ver, tírenle la cuenta ahí, 61, tenía apenas, ¿qué?, un añito y medio la Revolución Cubana. Empezó en 1961, un día lunes, no, más bien un día 17 de mayo, empezó el bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba. ¿Saben la razón? Porque en Cuba se había impuesto una reforma agraria. Eso fue hace 60 años, 1960, y todavía sigue este bloqueo injusto, ¿verdad?, que no permite la comercialización, que no permite que se desarrolle la isla, en fin, pero ha resistido ahí. En 2013, un día como hoy, 17 de mayo, murió en prisión cumpliendo condena Jorge Videla, un ex dictador argentino. Y hoy también se celebra, de acuerdo a Naciones Unidas, el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Le han cambiado ahora esto, le han puesto el Día Mundial de la Internet. Bueno, y los que son con un poco de pensamiento crítico hacen un llamado a evitar esa enorme brecha de desequilibrios que hay en la producción de mensajes, en las redes, en el wifi. Le llaman ahora eso la brecha digital, le llaman a eso. Bueno, y vamos también a tener un programa, miren, bonito, porque voy a hablar de libros todo el programa. Voy a hablar de tres libros, ¿qué te parece? Bueno, dos libros y una revista que he leído recientemente. Aquí tengo la revista ECA, la última, la número 764, de enero y marzo del 21. Habla de la realidad histórica, pandemia y liberación en América Latina. Bueno, exquisitos artículos, voy a tratar de resumirle algunos. De cómo, desde la perspectiva de la realidad histórica de Yacuría, se hacen unas reflexiones sobre lo que está viviendo ahora El Salvador. Voy a comentar esta revista hoy. Y ahí también hay un artículo buenísimo de John Sobrino, donde habla de mi caminar con Ignacio Yacuría. Yo les recomiendo esa revista, ahí les voy a decir cómo pueden obtenerla, la 764, la más reciente. Bueno, también he leído este libro del padre Rogelio Poncel, es nuevo. Este libro se titula Granito de Mostaza. Lo compré ahí el viernes y ya casi lo estoy terminando, ¿verdad? Se pueden al padre Rogelio Poncel, ¿verdad?, de las comunidades eclesiales de base allá en Morazán, en Perquín, que durante el conflicto armado pues acompañó a los combatientes del ERP, del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y cuando terminó el conflicto, bueno, la mayoría agarró sus bártulos y se fueron de la zona de guerra, él se quedó ahí. El padre Rogelio Poncel, él es belga, nació en Bélgica. Este libro es buenísimo, tiene fotografías ahí cuando está con su familia, cuando está estudiando allá en Bélgica, fotos cuando está en el seminario, fotos ya ahora en Perquín. Increíble, ¿no?, cómo cambia uno con el tiempo. Allá está celebrando en medio de la guerrilla, imágenes, misas con la gente, el pueblo, ahí en Perquín, Morazán. Este libro, Granito de Mostaza, Textos para un Pueblo que Camino, del padre Rogelio Poncel. Me acuerdo que leí el libro de él aquel durante el conflicto también. Pero va a comentar este libro. Muy bueno, porque muy bueno. Ahora, ¿cómo está él iluminando, verdad? ¿Qué piensa él de todo esto que está viviendo ahora? Y por supuesto, también recientemente hemos leído otro librazo, se llama Ignacio de Loyola Solo y a Pie. Este es de José Ignacio Tellechea y Vigoras. Este es un librazo también. Vamos a comentar para no enredarnos en ese laberinto de lo cotidiano, para no quedarnos atrapados también en ese vértigo, ¿verdad?, del día a día. Pero también lo vamos a comentar, lo vamos a platicar. No es que lo vamos a dejar de lado. Claro que vamos a platicar. Tenemos también aquí noticias, tenemos informaciones. Tenemos esta huelga de hambre que ha comenzado ahí en la Asamblea Legislativa con los despedidos. Así tiene que ser. Miren, a la gente, cuando ya no le queda ningún tipo de opción, ya no se puede dialogar con las autoridades, ya no pueden ir a la justicia porque ya está copada, como está el caso aquí. El Ministerio de Trabajo, ya saben usted, a manos de quién está. La Corte, a manos de quién está. Es decir, los despiden. ¿Y a dónde acuden? Ya no tienen. Bueno, les queda la organización, la movilización. Bueno, también hay un recurso, que es la famosa huelga de hambre,
que es para llamar la atención, que bueno, vamos, ahí está, en huelga de hambre. Han comenzado una huelga de hambre algunos de los trabajadores despedidos en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a ver si van a permitir que se mueran ahí de hambre, a ver si es tanta la indiferencia, ¿verdad?, de estos nuevos directivos en la Asamblea Legislativa. Bueno, algo que tenían que haber hecho los otros despedidos, ¿verdad? También organizarse, defenderse, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema también, de la huelga de hambre. Y por supuesto, de otras temáticas. Pero para comenzar el programa, quiero preguntarle a Frank, ¿cómo está? Si está al 100, si está al 50, ¿cómo le fue el fiscal? ¿Cómo has estado, Frank?
Al 100, ya listo para el programa, Walter. ¿Y usted qué tal?
Al 100 está.
Al 100, así es.
Pues mira, leyendo el pasado, ahí vamos a comentar lo que hemos leído, fíjate.
Por cierto, hablando de eso, sí. Ahí yo estuve recibiendo bastantes llamadas que usted mencionara acerca de lo que pensaba del último comentario que hizo Rubén Blades.
Ah, sí, de Rubén Blades. Te han estado llegando mensajes.
Sí, han estado ahí preguntando acerca de qué piensa usted acerca de
eso. Bueno, mira, lo que voy a hacer un comentario de eso también. Y le vamos a dar los latigazos, imagínate. Qué ironía de la vida. Le vamos a dar de latigazos a Rubén Blades con su propia canción, ¿verdad? También en el programa. Sí, claro, claro. ¿Qué te dicen ahí en los mensajes? ¿Qué es lo que te comentan, Frank? Ahí está. Ah, bueno, dice... aquí tengo uno yo también, mira, que me ha caído, dice de que, y le va a dar de latigazo, dice, con la misma canción de él. Qué ironía, ¿no? La gente como, a mí me encanta el programa, por supuesto. Sí, Fran, dime.
Dice, ¿va a cambiar la canción La Hipocresía después de este comentario de Rubén Blades?
Bueno, la canción no la vamos a cambiar, porque miren, hay un dicho que dice que cuando las coplas las canta el pueblo, ya no son de quien las compuso, ni del compositor, ni del cantante, ni del cantautor, sino que las coplas, cuando las canta el pueblo, ya son del pueblo. Y eso, pues, ¿por qué lo vamos a quitar? Al contrario, la vamos a dedicar a él mismo también aquí en nuestro programa. Así que la vamos a pasar bien. Vamos a tener un programa bastante literario esta tarde. Así que bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a sacar un par de noticias antes para irnos a los libros, rápidamente. Lo que ha pasado en estos últimos días, miren, en la Asamblea Legislativa enviaron al archivo más de 300 expedientes, como quien dice, guarden esto, pues. Pero fíjense ustedes los expedientes que tiraron. Votaron el expediente de la ley del agua. Archivar este expediente, la ley del agua, es una soberbia política, dicen las organizaciones sociales que presentaron anteproyectos y alegan que se está archivando el esfuerzo de 15 años de trabajo. El Foro del Agua y la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua calificaron como soberbia política y revanchismo la decisión de los partidos, bueno, de Nuevas Ideas y Gana en la Asamblea Legislativa de archivar todo eso que se había avanzado con la ley de agua. Bueno, también archivaron, entre otras cosas, la ley de identidad de género, ¿verdad? De identidad de género. Y, bueno, hubo una marcha, miren, nos han enviado bastante información de esta actividad, de, bueno, protestando y también celebrando el Día de la Riqueza. Comunidad, marcha de la comunidad LGTBI hacia la Asamblea Legislativa en El Salvador este día, esta mañana, marcharon hacia allá. Y también hemos logrado, pues, captar algunas mantas que llevan y dice, por el derecho a nuestra identidad y nuestro reconocimiento legal, ley de identidad de género. bueno, están protestando porque de un solo los diputados que conforman la Comisión de la Mujer, en su mayoría enviaron, del Partido Nuevas Ideas, enviaron al archivo la Ley de Identidad de Género, así como otros 29 expedientes, así, borrarlo, no se puede. ¿Por qué? Porque esto va a activar las organizaciones. Aquí están la cantidad de archivos que se fueron, mucho trabajo tirado hacia la nada, ¿verdad? Pero ahí están las protestas, están comenzando las protestas, y hoy está esa huelga de hambre ahí en la Asamblea Legislativa de los empleados despedidos. Escuchemos al presidente de los trabajadores de la Asamblea Legislativa. Adelante.
¿Cuántos empleados del 1 de mayo a la fecha han despedido?
Lo que pasa que hoy ya están jugando a otra técnica. Han despedido a 6 técnicos y se le mandó a decir a 30 trabajadores más que no vinieran a laborar. Pero no tenemos contabilizado de esos 30... 5 eran afiliados a este sindicato y con las acciones que hemos hecho los han llamado de regreso. Eso es una buena señal, pero le queremos mandar ahorita una advertencia al presidente y a la junta directiva. Oigan bien, no vamos a permitir que despidan a esos trabajadores. Si vamos a hablar, hablemos hoy, señor presidente Ernesto Castro, no después que haya despedido a los trabajadores, porque después lo que va a tener es una situación. Ni la UMO, ni la Fuerza Armada, ni la policía, ni nadie los va a detener. Si nosotros hemos estado en momentos difíciles de este país, de la guerra, de la lucha, y vamos a defender ahora con nuestras vidas, si es necesario, los derechos de los trabajadores.
Bueno, ahí así comienzan a tensarse las cosas sociales. Se están tensando, así que ustedes lo logran ver, ¿verdad? Y entonces ahí luego está la imagen ya de los trabajadores ya acostados ahí en colchones. Inician su huelga de hambre, en donde solo ingieren agua hasta topar. Ya cuando alguien llega a una huelga de hambre, ya es la última opción que tiene, es decir, la única forma de hacer escuchar a los sordos, porque los poderosos se vuelven sordos, como el poder te ensoberbece, ¿verdad? Y además te ensordece. Ahí tenemos el siguiente, escuchémoslo.
7 compañeros en estos momentos que han iniciado esta batalla. Nuestro sindicato, a partir de este momento, se declara en emergencia y vamos a estar acompañándolos a los trabajadores en todos estos días.
Bueno, ahí está. Quizás se van a burlar, digo yo, en las redes de esta huelga de hambre, pero no vayan a desfallecer, porque tienen que escucharlos. El procedimiento es que pasan, bueno, de acuerdo a las otras historias de huelga de hambre, pasan unos días, después viene la presión, aparecen mediadores, llega la iglesia, llegan otros, lo que sea, y al final tienen que recibirlos. Al final tienen que recibirlos. Por supuesto, hay sindicatos pirujos, ¿verdad? Porque el partido Gana tiene un sindicato pirujo ahí, con empleado en la asamblea, que ya es oficialista, ya lo recibió el presidente de la asamblea, pero a este otro sindicato hay que escucharle, y además está apoyando a todos los despedidos de la asamblea. Bueno, ¿qué pasa si todos los despedidos de alcaldías, de instituciones del Estado, ¿verdad?, de todas las instituciones del Estado, se organizan, ¿verdad?, y hacen algún tipo de acciones de estas? Pues hombre, tienen que ser escuchados, por mucho que quieran ocultar el tema en los medios de comunicación, en toda la estructura mediática, esto tiene ruido, y eso es importante, pues, en las comunicaciones. Miren el ruido que está haciendo esta candidata, fue candidata a diputada, Berta de León, del partido Nuestro Tiempo, y dio unas declaraciones, y dice que para que querían sacarla de la jugada y que necesitaban callarla, y que entonces le ofrecieron una embajada, dice ella en una entrevista digital a un periódico. Y que llegaron, dice que fue un señor de nombre Porfirio Chicas, en nombre del gobierno, que llegó a decirle, y ahí tiene ella, presenta los datos de la plática, que solo tenía que levantar el teléfono para que el presidente la ubicara en algún puesto en el servicio diplomático. Bueno, y así, y también lo le conté del diputado Cuadra, ¿no?, de que le ofrecieron un tratamiento a su hija que ya falleció. Un chantaje, ¿no? Un gobierno no tiene que andar chantajeando de esa forma. Pero este fin de semana también se conoció lo de una entrevista que dio Ernesto Mason, el que fue alcalde de San Salvador del Partido Arena. Dice que va a formar un nuevo partido político, dice el exalcalde de San Salvador. Una nueva opción democrática, dice, y que ahí va y que él ya ha conversado con gente de derecha y con gente de izquierda también y de otras corrientes, porque dice que Arena ya no da de más y que bueno, que él va a comenzar con ese movimiento. Qué extraño, ¿no? Pero importante también que usted lo sepa, de las cosas cómo se están moviendo las aguas políticas en el país. Y hoy también ya le aprobaron más deuda y más deuda. Un día vamos a tocar este tema de los números con especialistas, ¿verdad? En todo esto. Así están las cosas. Vamos a irnos al pampán, al vino vino. Ahí dentro del pampán vamos a tocar lo de Rubén Blades, ¿verdad? Así que Rubencito, sorpresas te da la vida. Al pampán y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Sorpresas te da la vida, sorpresas te da la vida, dice aquella canción famosa de Pedro Navaja, de Rubén Blades. Pues este fin de semana estuvieron activas las redes con una inoportuna carta o inoportuna opinión que dio Rubén Blades mezclando al Salvador. Él por querer, digamos, atacar a todo el sistema político en Panamá y la corrupción que hay en el órgano legislativo y ejecutivo, dijo que estaba bueno, así dijo, que estaba bueno, dijo, quitar a todos los órganos corruptos, y ahí se fue. Y entonces dice que apoya la posición de lo que hizo el presidente Bukele aquí el primero de mayo, ¿verdad? Claramente Rubén Blades, ¿verdad?, que nosotros hemos usado aquí sus canciones para esto de los latigazos, evidentemente él está completamente desinformado. Porque, digamos, usar la realidad de El Salvador para querer aplicarla a su realidad panameña, pues definitivamente, yo creo que aparte de que está desinformado, creo que está muy desinformado, ¿verdad? Con una ligereza de parte de Rubén Blades. Pero a veces, miren, estuve viendo las imágenes de sus redes sociales y en alguna, bien extraño, parece como que ya está chochando. No sé si saben eso, está chochando. Ya cuando estás, digamos que muy, muy, muy anciano, pero muy anciano, ¿verdad? Entonces haces cosas extrañas, como Lech Walesa. ¿Se acuerdan ustedes de Lech Walesa, aquel líder sindical de Solidaridad, el Partido Solidaridad en Polonia? Este Lech Walesa surgió de un sindicato, de una ciudad, que es un puerto allá en Polonia, donde construyen barcos. Y él era del sindicato de los constructores de barcos. Y entonces, Lech Walesa pues fue presidente de Polonia, etcétera, pero ya está bastante mayor. Y Lech Walesa tiene sus redes sociales y anda haciendo cosas ya extrañas, ¿verdad? Que aparece haciéndose selfies sin pijama, sale por la ciudad en calzoncillo, se mete al mar ahí a saludar a los trabajadores, que están en los astilleros estos construyendo barcos, se mete al mar pero con aquella agua congelada y se toma fotos en calzoncillo y está chochando, pues ese que dicen chochando, bueno, algo así, ¿verdad?, le pasa a Rubén Blades. Aparte de desinformarse, aparte de que es una irresponsabilidad, yo entiendo de que por supuesto todos queremos erradicar la corrupción, todos queremos luchar contra la corrupción, pero venir de esa forma, ¿no?, por querer sacar raja para Panamá, venir y decir, miren, aquí como hay que hacer como hizo allá en El Salvador, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Tampoco, eso solo centraliza y monopoliza la corrupción como está pasando aquí en el país. Yo creo que no tiene lógica, aparte desconocimiento de la realidad del país. Por eso le vamos a dar los latigazos a Rubén Blades con su misma canción, se la vamos a poner, pero nos la vamos a quitar, porque como saben ustedes, miren, cuando las coplas las canta el pueblo, ya no son del que las compuso ni el que las canta, las coplas son del pueblo, por lo tanto esta canción ya es de nosotros, así es, y la vamos a seguir usando, porque es muy buena, pero van los latigazos para Rubén, eso, dale, lo sentimos Rubencito, lo sentimos.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones.
Bueno, ahí le queda claro. Yo creo que, bueno, había que explicarle a él que todo ese acto que sucedió el primero de mayo, el 1 de mayo aquí, que fue deleznable, ¿verdad? Destituir a la Sala de lo Constitucional, quitar al fiscal, ¿verdad? De manera inconstitucional, inconsulta y sin ningún proceso, bueno, ha sido rechazado por las Naciones Unidas, por la OEA, aquí por universidades de todo tipo, hasta de los jesuitas y hasta la de los POMA, ¿verdad? La Escuela Superior de Negocios, por el Cardenal Rosa Chávez, por, bueno, personalidades, por artistas, constitucionalistas, activistas de derechos humanos, de todo tipo, nacional e internacional, expresidentes de distintos países. Ha sido unánime, hasta en Naciones Unidas se dijo, bueno, que se estaba lacerando la democracia en El Salvador. Bueno, un tremendo desliz para Rubén Blades, y como no lo vamos a callar, ¿verdad? Lo tenemos que decir.
Los medios de información aumentan la confusión.
2:26 p.m. en todo el territorio nacional.
Crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza.
Y así suceden muchas cosas. Tenemos que, de verdad, decirlo. La realidad es dinámica, la realidad es compleja, la realidad no es, digamos, uniforme, ¿verdad? La realidad tiene sus vaivenes, es todo un proceso. Y es complicado a veces entender. Pero como estamos en una guerra comunicacional de la que yo he insistido, a veces se quiere hacer de todo esto una defensa, un panegírico de cosas, y no es posible. Este fin de semana también vi una publicación del Ejecutivo donde habla de grupos ideológicos, donde habla de construcciones, y habla de la finca, y todo eso está clarísimo, que usa categorías de Gramsci, este pensador italiano, ¿ya? Pero yo creo que los italianos deberían de estarse revolcando, porque usar categorías gramscianas para justificar comportamientos a lo Mussolini como que no aplica, ¿no? Como que alguien le pasó el borrador del texto, ¿verdad? Y así están las cosas en el país. Siempre revueltas, pero yo les dije, ojo, cuidado con caer en ese torbellino del día a día, porque una de las estrategias de la guerra comunicacional es tenerte entretenido, para que no veas lo fundamental, para que no veas lo fundamental. Por eso no pasa un día, dos días en que no hay algo así, bullicioso y bullicioso y bullicioso, y que genere cosas. Es parte de la maquinaria esta, de redes sociales, de esta maquinaria comunicacional que hay que estarla aceitando todos los días, que hay que estarla dándole grasa, movimiento, para que, como aquellos relojes mecánicos, ¿verdad?, que con el movimiento se activan. Así es la cosa en comunicaciones, todos los días una cosa, y si no hay que buscarla, y si no hay que provocarla, ojo con eso. Por eso tenemos que hacer también un gran esfuerzo de pensamiento crítico y detenernos ante ese vaivén de las cosas. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a comenzar aquí el aula literaria con comentando varios libros, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. Este fin de semana adquirí este libro del padre Rogelio Poncel, Granito de Mostaza. Textos para un pueblo en camino. Precioso. Precioso el libro. Este es sobre las comunidades eclesiales de base en Perquín. Dice, 50 años en El Salvador, está el padre celebrando, el padre Rogelio Poncel, 55 años de vida sacerdotal y 50 en El Salvador. Es un excelente material de su caminar aquí en el país, sobre todo en las montañas del norte de Morazán. Y el padre Rogelio Poncel en este libro expresa un profundo homenaje a la vida, a la sencillez, a la entrega a los otros. Y en ese caminar, muchas veces, a veces, como él dice ahí, se ha tenido que tomar posiciones radicales, difíciles, a veces contra la misma Iglesia Católica. Pero este libro, dice él, es un granito de mostaza. Es una palabra liberadora en la que cada día se le da la posibilidad de resucitar a la esperanza y a la fe para salir adelante en medio de tantas vicisitudes. Este granito de mostaza, es que así se llama el libro, es un legado histórico desde la palabra, que se ha construido a partir de la recopilación de anécdotas, de homilías, de pláticas con sus amistades, de reflexiones de vida del padre Rogelio Poncel, y también una serie de fotografías que ilustran momentos significativos de su vida y que lo sumergen a uno en reflexión, ¿verdad? Da aliento, da impulso, da esperanza. Porque a veces, expresa él ahí, ahí hay momentos complejos en el caminar. Bueno, el libro consta de 7 capítulos y en los cuales reúne momentos importantes de la liturgia, de las comunidades de base, y él trata de integrar la participación desde el sentir con la gente, como referente, como su amigo, como su hermano. Yo lo he leído y me ha encantado porque siempre me he preguntado, ¿cómo es que surgió todo esto del conflicto en el país y cómo las comunidades de base aportaron a esa organización? Pero fíjense que hay una parte que a mí me llamó mucho la atención leyéndolo, ¿no? Porque él va haciendo unas explicaciones de los días festivos, de algunas anécdotas, y va hablando sobre todo comparándolo con la lectura, la aplica a la realidad espiritual personal y luego a la realidad social, ¿verdad? Y dice él que, bueno, que en toda reflexión, ya sea familiar, ya sea comunitaria, ya sea eclesial, siempre se impone el comenzar de nuevo. Siempre debe estar esa pregunta: ¿qué estamos haciendo en nuestra vida, ¿verdad?, para dar algo a los otros? Dice el que Dios nos ha regalado el don de la libertad, uno de los dones más ricos de la persona humana. Y el riesgo está en hacer mal uso de ese don. Entonces ahí cuenta él de todo lo que le ha pasado. Y dice que, bueno, que así como Jesús vivió momentos difíciles en la familia cuando estaba Herodes, cuando estaba el Imperio Romano, nuestras vidas también pasan momentos de tormentas, momentos oscuros y tristes como el que estamos viviendo. Y que no podemos cerrarnos a la luz de la verdad y del amor. Con eso me quedo yo, con esa frase me quedo. Dice que hay momentos de tormenta. Yo usé esa palabra, fíjense, y me la encuentro aquí en el libro. Momentos de tormenta, dice, momentos de oscuridad y momentos tristes. Dice, y está hablando de a nivel personal y a nivel social. Dice, bueno, no tenemos que cerrarnos en esos momentos de tormenta, de oscuridad y tristes, a la luz de la verdad y a la luz del amor. Precioso. libro del padre Rogelio Poncel, Granito de Mostaza. Este sacerdote que acompañó a la guerrilla allá, al ERP, allá en Perquín, Morazán, acompañó a los combatientes, por supuesto, durante el conflicto. Y luego terminó la guerra y se quedó ahí el padre Rogelio, ahí anda, con sus alpargatas, con sus chancletas, con sus botitas, y ahí está con la comunidad. Increíble. Gente buena, hombre, gente diferente, gente tocada por Dios. Este libro lo pueden conseguir o comprar, vale $5, en la cooperativa de sacerdotes. Esto está despuesito del Liceo Salvadoreño, antes de despuesito del Liceo Salvadoreño, ¿verdad? Antes de llegar ahí a la Universidad Andrés Bello, en la primera calle Poniente, por ahí hay un lugar, siempre del lado derecho, si va subiendo, ahí venden instrumentos musicales, ahí mismo, donde venden instrumentos musicales, ahí a la par está la cooperativa sacerdotes, ahí están vendiendo este libro, $5, es una maravilla, es una belleza, realmente. Yo voy a subir un pequeño resumen a las redes sobre esto, vale la pena. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vámonos con otro. Esta es una revista muy buena también, la leí este fin de semana. Es de la ECA, Estudio Centroamericano ECA. Es una revista trimestral de la UCA, de enero a marzo 2021, la número 764, está numerada, 764. Ya al comenzar a decir lo que les quiero resumir, les voy a decir dónde está. Esta la pueden conseguir en la librería de la UCA, que está abierta. Usted va ahí con su mascarilla, entra, va a la librería y la compra. 764. Esta vale también, creo que 350. Vamos a ver cuánto costó. Sí, 4 y algo. Vale. Y también está en el Centro Comercial Las Cascadas, en la segunda planta al fondo, ¿verdad? No donde está la cervecería Chapultepec, sino del lado contrario. Ahí hay una librería que es la librería de la UCA. Ahí también está. Busque la 764. Ya van a ver por qué es que se la recomiendo. Porque es que las recomiendo esta revista. Porque la estuve leyendo y realmente impresionado. Son varios artículos. Pero hay uno, el primero sobre todo, que habla sobre la realidad histórica como metodología para entender lo que está pasando en el país. Por eso es que me interesa que ustedes puedan leer ese primer artículo ahí. El artículo es escrito por María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Ella es de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México y hace un resumen del planteamiento teórico del padre Acuría, de su filosofía, ¿verdad? que es una metodología para interpretar la realidad, que básicamente se le llama la realidad histórica, así la tituló Acuría. Entonces dice que la realidad histórica es una unidad que es dinámica y que está interrelacionada entre sí con todos los elementos. Entonces, Ayacuría plantea que la realidad histórica se abre, se despliega, ¿verdad? En diferentes categorías, digámoslo. Entonces habla de realidad material viviente. La realidad material son las cosas, pues, ¿verdad? Realidad material viviente, pues, son todos los seres vivos. Realidad material viviente sensible, que ya serían los seres humanos. Y realidad material viviente sensible e inteligente. Fíjense, son cuatro. Fíjense en cuatro. Primero, las realidades materiales, ¿verdad? Que podrían ser las cosas. Después, las realidades materiales vivientes, los seres humanos, los animales, las plantas. Después, las realidades materiales vivientes sensibles, los seres humanos. Después, las realidades materiales vivientes sensibles inteligentes. Aquí, en el último, en el inteligente, es cuando sos capaz, ¿verdad? De crear historia. Y él dice, bueno, ¿cuándo es que crea historia? ¿Cuándo es cuando interviene esa realidad? Entonces, en el planteamiento de él, dice que hay una interconexión y que cada uno de esos momentos de esa realidad está relacionada entre sí,
Y hay una cosa bien importante. Dice que esa realidad histórica tiene dinamismos que la mueven y orientan, ¿verdad?, constituyendo una unidad real de todo cuanto existe. Y dice que la realidad es una realidad abierta, o sea, lo que vivimos está abierto, en constante movimiento, y que influye todo lo que nos rodea. Entonces, viene la pregunta. Bueno, ¿y el ser humano en esta realidad, ¿verdad?, que es dinámica, que se mueve, ¿verdad?, que es todo un proceso, que está activo, cómo el ser humano puede dar de sí? Y aquí ya viene la propuesta teórica de Yacuría. Dice que el ser humano tiene que dar de sí todo de manera creativa, desplegar todas sus capacidades y desentrañar todas las posibilidades. Porque toda crisis nos convoca a una revolución. Toda crisis nos convoca a una transformación. Entonces llama a retomar juntos la utopía como horizonte y la profecía, o sea, la denuncia, como metodología. Entonces aquí es donde se aborda ya, usted puede aplicar esta metodología para entender la historia, entender lo que está pasando, y entenderlo, pero en clave de liberación, en clave de justicia. Por eso yo creo que esta propuesta teórica de la realidad histórica, que es complejo, que no es tan sencillo, ¿verdad?, que está creado por sistemas y por subsistemas y toda la cosa, solo tiene sentido si somos capaces de crear una realidad nueva. Una realidad nueva, si somos capaces de luchar, si somos capaces de imaginar formas creativas de resistencia, formas creativas de lucha, formas creativas para salir de la oscuridad, para salir de la sombra. Lean el artículo, se lo recomiendo. 764, la revista ECA, es el primero de los artículos, titulado La respectividad de las realidades, de Ignacio Yacuría, reflexión. Tienen que leerlo, porque dan luces, habla de que tenemos que ser antorcha, y me gusta esa palabra, hasta podría ser un bonito nombre para un movimiento. Mira, dice que tenemos que ser luz, pero no solo la luz, tenemos que ser la antorcha, es decir, ese instrumento que da luz. Tenemos que ser antorcha, una antorcha ciudadana, todos. Claro, hay momentos que parecen que es como desbandada, ¿no? Momentos complicados, difíciles. Hay muchas tentaciones de abandono, de dejar la lucha, hay muchas cosas, pero es importante. Cuando te encuentras documentos como este, en la misma revista, van a encontrar ya al final un artículo titulado Mi caminar con Ignacio Yacuría, que es del padre John Sobrino, teólogo de la liberación. Y él habla precisamente de eso, ¿verdad? De tener lucidez, de tener el vigor de ser antorcha. Esa es la lógica, ¿verdad? Es decir, yo creo que, aparte de ser luz, que es lo que emana de uno, nosotros tenemos que buscar la forma de ser antorcha. ¿Y cómo podemos ser antorcha? Destapando la verdad, denunciando la corrupción, denunciando la mentira, ¿verdad?, enterrando vilmente la mentira. Dice un sobrino, hay que desentrampar la verdad, entrampada por múltiples intereses que están dispuestos a todo para que la verdad no salga a la luz. Siguiendo la metáfora de la antorcha, para lo primero es necesario y puede bastar ser una especie de lámpara que ilumina, pero lo segundo es necesario ser antorcha que ilumine y que arda para mover el corazón y eliminar lo que impide ver. Esa es la diferencia, que la antorcha arde, que nos arda por dentro buscar la luz, buscar la verdad, decirla. Porque, o sea, una antorcha surge con una sola persona que esté dispuesta, desde su creatividad y su lucidez en el juicio, a enfrentar con objetividad la realidad. La realidad hay que encargarnos de ella. Hay que cargar con ella y hay que dejarse cargar por ella. Ese es el planteamiento filosófico de Yacuría, encargarse de la realidad, ¿verdad?, cargar con ella y dejarse cargar por ella. ¿Pero cómo? Siendo antorchas, ardiendo por dentro por buscar la verdad. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, ahí tienen, ya les dije, el número 764 y donde la pueden comprar, y este del granito de mostaza. No es fácil a veces encontrar estos buenos textos en un país como el nuestro, les cuento. No es difícil. Abramos los teléfonos, si querés, un poquito para comentar ahí con los oyentes, Frank.
Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Ustedes ya los conocen, también pueden, vamos a sacar llamadas por si se satura, el 7540-1875 y el 7616-8383. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Te saludo, hijo, porque ha estado muy bonita tu
gracias.
Enseñanza. Algo que no me sorprendió, lo de Rubén Blades. ¿Cuántos años tiene, hijo?
Fíjate que ya creo que anda por los 65, por ahí, rondando los 60.
Entonces le hubieras dado 6 latigazos.
Se los vamos a dar.
Porque yo tengo 72.
No, se los vamos a dar. No, no, sí. Yo expliqué, ¿verdad?
Que y era... otra cosa, ajá, hijo, te quiero decir,
sí.
Que el sábado nos celebraron el Día de las Madres. Me encontré con tu compañera, hermana, Mariposa. Y te manda muchos saludos.
Ah, bueno, la compañera Mariposa de la radio Venceremos. Anda por acá, claro. Entonces. Anda
aquí por está acá. En Salvador.
Ah, bueno,
y un abrazo. Está escribiendo también.
Qué bueno.
Si querés, te doy el número de ella.
Por supuesto, un momentito fuera del aire y nos quedamos ahí. Con Frank que te lo tome. Claro que sí. Bueno, la compañera Mariposa, ella estuvo en la radio Venceremos, una de las voces más reconocidas, ¿verdad?, de la radio Venceremos. Y sabía que se había ido para Alemania, creo, después del conflicto. En el libro este de la Mil y Una Historias de Radio Venceremos, ahí aparece como una de las protagonistas principales. Después, con Paquito Cutumay, que su hermano, ¿verdad?, de Mariposa, construyeron un grupo musical y construyeron música. Y bueno, ahí está la vida. Qué bueno que anda por acá, ¿verdad?, Mariposa. Qué alegría. 2:47 en todo el país. Tengo un mensaje, mira, dice, haga el favor de colectar información de promesas de los excandidatos a diputados, hoy diputadas en funciones, porque hay que hacerles enfrentar a todos los electores de este gobierno central y legislativo la discrepancia entre lo prometido y lo que están ejecutando. Bueno, si tuviéramos, ¿verdad?, muchos recursos, por supuesto lo haríamos, ¿verdad?, pero a veces cuesta también para estas cosas. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, buenas tardes, le escuchamos.
Walter, allí le envié una foto con el padre Poncel, con un compañero suyo que ha venido de España y le dejó muchos saludos, Rafael Lemus Alemán, alias Azumal.
Sí, cómo no, con Rafa, Rafael, ajá, Lemus. Qué bien.
Ahorita... Estuvo aquí por mi casa y oyó su programa y me dice, mire, que va de querer comunicarse con usted. Entonces me dice, ahí me le da saludos y enviarle la foto, me dice.
Claro, qué bueno, ajá, hombre, qué bueno que está Rafa. Que mire, qué bonita la radio, ¿no? Cómo nos vamos encontrando poco a poco, ¿verdad?
Pintó un mural aquí en Perquín,
sí,
en el Museo Histórico. Él es pintor, ahorita radicado en España, Walter. Gladys Cortés, le saludo.
Ah, qué tal, mucho gusto. Está en España.
Sí, ahorita anda por el país aquí, pero él vive en España.
Después de la guerra,
él fue lisiado de guerra y dice que cuando despertó allá en España, pues...
Le hubieran sacado a Rafa un mural ahí para Perquín, hombre. Hiciera uno por ahí esos días.
¿Verdad? Sí, lo hizo.
Ah,
fue a pintar unos allá al Mozote y al Museo Histórico.
Ah, bueno, entonces hay que ir a dar una vuelta por allá. Hay que ir a dar
le dejo muchas saludos, don Walter.
Muchas gracias a usted, un abrazo y gracias por sintonizar.
Un abrazo fraterno.
¿Dónde nos escucha usted?
En Soyapango, Gladys Cortés.
Bueno, Gladys, ¿cómo no, Gladys? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito y qué alegría, pues, escucharlo, compañero. Mira, aparece Rafa, aparece la Mariposa. Bueno, ahí, por allá, no, así es la vida, así es la vida. Como dice, bueno, arrieros somos. ¿No? Y en la vida andamos, ¿ah, Frank? Buenas tardes, le escuchamos. Bueno, hola. Bueno, vamos a ver si se reintegra la llamada. Nos siguen escribiendo. Dice este amigo, buenas tardes. Si es posibilidad que me envíe los podcasts, que puedo para estar al día. Bueno, se los vamos a enviar en la tarde. Los vamos a colocar más tarde, por supuesto que sí. Qué excelente, lo estoy escuchando aquí en Berlín. Bueno, pero en Berlín Usulután. A veces hay problemas con la señal, dice, de la radio. Bueno, Bueno, se puede pasar al internet. Si tiene problemas ahí, nos puede pasarse, pásese al www.radios.com.sb. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, Walter.
Sí, cómo no.
Un saludo a Mariposa, pues, sí. La compañera esa de radio, de nuestra radio clandestina del FMLN. Pero, fíjate, me recuerdo que la huida de esta compañera fue porque le asesinaron los dos padres, la madre y el padre, allá en la ciudad de Ilobasco, que por allí andaba yo cuando sucedió ese caso.
No, fue en Suchitoto, Suchitoto.
Y esa se la terminó, se la desee. Yo fui para ese acontecimiento a acompañarla, pues. Entonces fuimos allí y sufrió mucho. Y felicidades, Mariposa, desde la comunidad de San Luis Mariona. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Fíjese que fue en Suchitoto, no fue en Ilobasco, que estaba construyendo ya ella un pequeño hotelito ahí, parece, con su familia, sus papás, y fueron asesinados cruelmente, así, en las afueras de Suchitoto. Pero así, una crueldad con saña, ya después de los acuerdos de paz, por supuesto. Fue una crueldad. ¿Quién no recuerda a la Mariposa ahí en La Venceremos? Claro que sí.
Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral.
Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra.
Bueno, esa que escuchaban ahí es la voz de Mariposa, ¿verdad? Que en la radio Venceremos, ¿verdad? Esa voz que se oía, que la escuchábamos, 6 de la mañana, 6 de la tarde, al mediodía. Qué bonito eso que decía, cuando escuches una interferencia, crúzate a tal frecuencia. Así vamos a hacer con el Independiente Radio, ¿verdad? Cuando se te vaya la señal, busca el www.radios.com. ¿verdad? .com.sb, y los que tengan problemas ya saben a dónde acudir. Y si no lo escuchaste, ahí están los podcasts, búscalo en las tardes, que también a veces nos atrasamos un poco, pero es que bueno, no tenemos tantos recursos como quisiéramos tener un servidor gigante para poder alojar todos los programas, todo lo que está, para que usted pudiera pues escucharlo, ¿verdad? Con todo ahí. Bueno, a propósito todo eso del libro este del granito de mostaza del padre Rogelio Poncel, ¿no? Maravilloso también, maravilloso. Eso es lo hermoso de la radio. Y ahí está el 2225-2286 para que usted también pueda pues participar. Tenemos aquí otro mensaje. Dice, Walter, en La Venceremos fue que lo conocí a usted. Yo fui a ayudar, recién salí de bachiller de octubre a diciembre de 1992. Le estuve ayudando a usted y a Santiago. Después, el siguiente año, de 1993, entré a la UES, a la Universidad de El Salvador. Nos envía aquí el amigo oyente. Bueno, qué bueno que se recuerde, ¿no? Espero haya aprendido algo ahí el compañero, ¿verdad? Hicimos radio, con la ilusión de aquellos días, con la emoción y la alegría y la utopía, ¿verdad? De estar ahí. Sí, aquí están cayéndonos ya las imágenes de las que nos hablaba la señora, aquí está la foto también. Muy bien, a todos, muchas gracias por eso, porque seguimos, pero como les decía, en esto del libro, realmente hay momentos difíciles, pero la lucha jamás, jamás hay que claudicar, jamás hay que claudicar entre ella, hay que darle pues ese impulso, esa fuerza, que arda, como dice el padre Sobrino, ¿no? Que arda pues esa antorcha, ¿ya? Y eso es lo que yo creo que vale la pena. Por eso hemos hecho este espacio de literario, para que podamos entender, ¿verdad?, algún par de temas. Y otra de las cosas que trae la revista esta son unos ensayos sobre la educación crítica y liberadora para el desmantelamiento de la racionalidad neoliberal. Esto sobre todo en la base de la educación de Chile, de lo que ha pasado allá en Chile. También está otro título que dice Praxis Instituyente de Liberación e Historización de los Derechos Humanos. Y luego también Experiencias Familiares, Estrategias de Afrontamiento y Salud de Madres y Padres de Niñez con Autismo. Es un material muy bueno, que ustedes lo pueden utilizar para su trabajo, para su lectura, para su comprensión, porque como decía el padre Yacuría, hay que seguir empujando el carro de la historia. Esa es la frase, hay que seguir empujando el carro de la historia y ser fuego que enciende la esperanza en un mundo lleno de miedo e incertidumbre. Seguir empujando el carro de la historia y ser fuego que enciende la esperanza en un mundo lleno de miedo e incertidumbre. Cuando se impone la brutalidad de la maldad, ¿verdad?, que se muestra con los signos de negación del bien común, ahí está, bueno, donde todos tenemos que encontrar una salida y una forma. Así que ahí les dejo esa posibilidad de esta revista 764. Bueno, y en este Día Mundial también del Internet, ojo con el Internet, ¿verdad? En el libro El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos, que yo escribí allá por el 94, yo establecía que la guerra ya no iba a ser en Perquín, en Guazapa, allá en los ranchos, en Chalate, sino que la guerra iba a ser en el cerebro de las personas, en el cerebro de las personas, ahí iba a ser la guerra. Pero la guerra se iba a librar a través de los medios de comunicación, y quien tuviera los mejores medios de comunicación y las mejores capacidades de construir contenidos son los que iban a ganar. Y miren, no me equivoqué. Por eso cualquier digamos forma de seguir adelante tiene que pasar por construir medios de comunicación que sean capaces de estar al día con lo que estamos pasando. Una pena que pues algunos, no todos, pero algunos de los dirigentes de la izquierda no comprendieron esta lógica. La lógica no estaba en la política, la lógica estaba en la comunicación, y después nos ha dado la razón la comunicación de este tipo. Y hoy en el Día del Internet, pónganle atención a eso, porque viene, las rebeldías van a ser por el Internet, va a haber guerrillas digitales. No sé si ya vieron lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Que hicieron un sabotaje a una empresa distribuidora de combustibles que abastece toda la costa este en Estados Unidos. Es tremendo, tremendo lo que viene. Así que en el Día del Internet, en el Día de las Telecomunicaciones, bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser nuevos, tenemos que construirnos, reconstruirnos, rehacernos y ser creativos con esa nueva realidad. En honor a la maravilla que anda por aquí, si nos ha escuchado, ¿verdad?, la compañera maravilla, aquí va esta canción maravilla. Un abrazo, que la pase bien.
Esta canción se llama Venceremos. Esta canción es inspirada a la radio Venceremos, voz oficial del Frente para Bundo Martí para la Liberación Nacional. Bueno. No nos avisaron. No, yo creí que no estábamos.
Dale.
Va, en serio, pues va.
Venimos.
Vale.